Habla el hermano Ross. Alabado y glorificado sea el Señor. En el Salmo 112, el salmista dice: Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. Sí, tal vez solo ese versículo. Si profundizamos en este versículo, creo que tiene mucho que decirnos. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. ¿Y qué será de todos los demás que no le temen? Podríamos preguntárnoslo. Pero creo que Dios tiene un pueblo que le teme, que se reúne en reverencia ante Él y le ofrece la honra y la alabanza, y que se deleitan de corazón en sus mandamientos. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios, que su pueblo tenga presentes sus mandamientos. Tal vez me gustaría leer también lo que está escrito en el profeta Jeremías 11. En este pasaje, Jeremías tiene que transmitir estas palabras de Dios al pueblo y mostrarle lo que Dios le había dicho que hiciera. En Jeremías 11 se lee: La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor fue la siguiente: Escucha las palabras de este pacto y proclámalas a los hombres de Judá y especialmente a los habitantes de Jerusalén. Y diles esto: Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Maldito todo el que no cumpla los términos de este pacto que hice obligatorio para vuestros padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Obedeced mis mandamientos y haced conforme a ellos, tal como yo os mando, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Son palabras preciosas. Y aquí vemos que siempre ha sido importante honrar al Señor, prestar atención a su palabra y al mandamiento del Dios vivo. Amados, solo son su pueblo aquellos que prestan atención a su palabra, que tiemblan de temor ante Él, que acuden a Él y que están dispuestos a obedecer su palabra y a creer en ella, como hemos aprendido de estas palabras. Solo ellos son su pueblo. Todos los demás, amados, hemos leído sobre lo que está por venir, pero de los que hacen caso de su palabra, solo podemos decir: Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Sabéis que entonces vendrá el bien de Dios, no el de personas. Y eso es lo principal, amados. La mayoría de la gente solo busca el prestigio y el bienestar, tal vez el de la gente, pero el pueblo de Dios quiere lo que viene de Dios. Y eso es lo que tú y yo queremos. ¿De qué sirve lo que diga o haga la gente? Queremos lo que Dios dice de nosotros. Queremos eso y queremos escucharlos. Lo hemos leído aquí. No se trata solo de sacar al pueblo de la esclavitud, del horno de hierro, del cautiverio. No, se trataba de que Dios quería que les sirvieran, que escucharan su palabra. De eso se trataba para Dios. Y nosotros nos preguntamos hoy, ¿de qué se trata Dios hoy o para Dios hoy, queridos? ¿Se preocupa Dios de que solo tengamos una forma de piedad? ¿O se preocupa o se trata para Dios de que escuchemos sus instrucciones, su palabra, los mandamientos que nos ha dejado para nuestros días? ¿No es lo mismo que en aquellos días? Eso es de lo que se trata para Dios hoy en día. Y solo esos son el pueblo de Dios, amados. Los demás, queridos, no queremos juzgar a nadie. No estamos aquí para eso, pero estamos aquí para reconocer lo que Dios nos dice y nos quiere decir y para responder a lo que Él habla. Estas palabras son tan preciosas para nosotros y se nos ha dicho de manera tan maravillosa aquí, para cumplir el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que rebosa leche y miel, como sigue siendo hoy. Entonces respondí con las palabras, así sea, amén, Señor. Sí, amén. Así debe ser, amados. Dios quiso cumplir el pacto. Hizo la promesa de llevarlos a la tierra que mana leche y miel, que había jurado a sus padres. Pero, amados, cuando miramos hacia atrás, vemos lo que sucedió. Todos perecieron en el desierto. ¿Y por qué, amados? Porque siguieron sus propios pensamientos, sus propios caminos, y no escucharon a Dios, sino que comenzaron a refunfuñar y a quejarse y a seguir sus propios caminos. Sin embargo, Dios mantuvo el pacto con los que le creyeron y se les permitió entrar en la tierra prometida. Y amados, hermanos y hermanas, lo mismo sucede en nuestros días. Dios mantiene su pacto también hoy. Podemos confiar en ello. Y todos los que escuchen su palabra en estos días obtendrán el bien prometido. ¡Oh, qué maravillosa gracia nos ha concedido Dios! Podemos alegrarnos de que Dios no es un hombre, sino Dios. Lo que promete, ciertamente lo cumple. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Quizás solo los dos versículos siguientes del profeta y luego oraremos. Entonces el Señor me dijo, anuncia todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Y di, escuchad las palabras de este pacto y actuad de acuerdo con ellas. Porque vuestros padres los amonesté insistentemente desde que los saqué de la tierra de Egipto y hasta el día de hoy. Y los he exhortado a que obedezcan mis instrucciones. Pero no me han obedecido ni escuchado, sino que cada uno ha caminado según la terquedad de su malvado corazón. Por eso he hecho que se cumplan en ellos todas las palabras amenazadoras de este pacto que les mandé observar, porque no actuaron conforme a ellas. Amados, si todavía leemos estos versículos y los hemos leído, es algo realmente triste. Ellos han oído la voz de Dios, habían visto la obra de Dios y habían experimentado la mano grande y poderosa de Dios. Sin embargo, como está escrito aquí, caminaron según la obstinación de su malvado corazón. Creo que este es un ejemplo para nuestro tiempo, que debemos reflexionar sobre ello, entrar en nosotros mismos y pedir al Señor que nos dé un corazón humilde para poder presentarnos siempre ante Él humildemente, con humillación, y decir: Señor, ayúdanos y danos tu gracia para que no caminemos según la obstinación de nuestro corazón malvado, sino que estemos atentos a tu palabra hablada para nuestro tiempo. Hermanos y hermanas, creo que también en estas mañanas queremos pedir a nuestro Dios que nos conceda la gracia necesaria para recibir su palabra, para no rebelarnos contra ella, sino que, si no la entendemos, oremos: Señor, ten piedad de mí y ábreme tu palabra, abre mi entendimiento a tus promesas y a todo lo que quieras decirme, para que pueda entregarme a tu palabra y obedecerte como dice tu palabra. No se trata solo de venir y escuchar la palabra de Dios, amados hermanos y hermanas, sino de que Dios nos conceda la gracia para poder obedecerla. Tenemos que hacerlo, amados, de lo contrario estamos equivocados. Pero tengo fe en que Dios nos ha llamado, nos ha elegido y quiere tener gracia con nosotros incluso en estos días, y que nos ayudará a pasar por todo para ver lo que nos ha destinado. Por todo ello, esta mañana también queremos ofrecerle la honra, la alabanza y la adoración. Pongámonos de pie e invoquemos juntos su bendición. Dios fiel, esta mañana nos encontramos en este lugar con tus palabras que dirigiste a tu pueblo en aquellos días. Hoy tú nos hablas a nosotros, Señor, y quieres darnos instrucciones para el camino. Ya lo has hecho y seguirás conduciendo y guiando a tu pueblo. Señor fiel, te pido que saques de nosotros todo lo que se opone a tu palabra y me des o me regales a mí y a todos nosotros la gracia de recibirla con un corazón puro y bueno. Danos corazones puros, Señor, para poder recibir tu palabra, creerla y actuar en consecuencia. Bendice a mi hermano cuando traiga tu palabra, y bendice a nosotros cuando la oímos, cuando la oigamos. Adoración a tu glorioso nombre. Oh Señor, te damos gracias porque no tenemos que escuchar fábulas de hombres, sino que podemos tener tu palabra preciosa, santa y verdadera, y creerla y obedecerla. Adoración a tu glorioso nombre. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Todos los que estuvimos aquí anoche, seguimos agradecidos hoy por las maravillosas horas que pudimos pasar juntos ante el Señor. Para mí fue la primera vez que escuché a nuestro hermano Helmut. Lo que dijo estuvo muy bien. Dios nos bendijo abundantemente en la celebración posterior a esta boda. Y recordamos de nuevo que hemos sido invitados al gran banquete o la gran cena de bodas del Cordero. Y sabemos que ese día está cada vez más cerca. Y también le damos las gracias por ello. El día del regreso del Señor está cada vez más cerca. Y con alegría nos alegramos o alegraremos en el Señor cuando llegue, porque estaremos siempre con Él y habremos olvidado para siempre lo que había antes. Y ya no recordaremos las condiciones anteriores. De lo contrario, nuestra alegría estaría siempre empañada, y eso no puede ser. Esta mañana escuché otro sermón del hermano Branham que quería traducir, pero está un poco adaptado al fin de año y quizás no encaje bien aquí. Sin embargo, él hizo ahí una declaración. Dijo, nosotros los humanos podemos perdonar, pero no podemos olvidar. Y dijo, la característica de Dios es perdonar y olvidar. Y él mencionó la historia que todos conocemos de un hermano mayor al que su hija se había llevado al campo y con el que hicieron una fiesta en casa, y no quería que este hombre, que siempre estaba dando las gracias al Señor en voz alta por estar abrumado, interrumpiera esta fiesta. Y ella dijo, escucha, te llevaré arriba, estarás todo para ti, completamente imperturbable, y te daré un libro de geografía. Ella tenía miedo de que si le daba la Biblia, todo acabaría para él. Entonces empezarían de nuevo las alabanzas y los agradecimientos. Y él acababa de leer el pasaje de la Biblia que decía que Dios había arrojado nuestros pecados al mar, a lo más profundo del mar. Y ahora estaba leyendo en este libro y ellos estaban celebrando una fiesta abajo y él estaba arriba. Y entonces leyó que se había descubierto un lugar en el mar cuyo fondo no se podía discernir en absoluto. De hecho, donde la profundidad no se podía captar, sin fondo. Entonces recordó la Escritura y pensó, ahí es donde Dios ha arrojado mis pecados. Simplemente han desaparecido en lo más profundo. Y de repente interrumpe a toda la compañía y empieza a dar gracias y alabar y glorificar. Y la hija, avergonzada, salió corriendo arriba y dijo, escucha, yo no te di la Biblia, ¿por qué haces tanto ruido aquí y qué está pasando? Entonces él se lo explicó. Amados, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos, porque es verdad lo que dice, y podemos confiar en ello, y no necesitamos ocultar lo que Dios nos ha dado, sino que siempre podemos proclamarlo. Y reconocerlo. Hemos escuchado palabras serias. Ojalá hubiera hecho yo la introducción y hubiera dejado la segunda parte al hermano Ross. Las palabras que hemos escuchado eran muy serias. Que Dios haga un pacto con su pueblo es algo maravilloso. Pero también es una obligación. Es un contrato, un pacto que Dios ha firmado con su pueblo. Y ese contrato siempre tiene dos partes, y ambas deben estar de acuerdo con él. Dios lo ha redactado y nosotros tenemos que estar de acuerdo con este pacto de alianza. De hecho, Dios tratará peor a los que han roto su pacto que aquellos con los que nunca se ha establecido uno. Personas que nunca han oído la palabra de Dios estarán mejor que las que la han oído mil veces y no han actuado en consecuencia. Y lo mismo ocurre con el mensaje que Dios nos ha dado de su palabra para estos días. Estarán mejor los que nunca la han oído que los que la han tergiversado y puesto patas arriba hasta hacerla irreconocible. Los demás estarán mejor. Oír la voz del Señor, escuchar su palabra, es algo maravilloso. Pero qué responsabilidad conlleva desde ese momento, qué responsabilidad para con Dios y su palabra. Por eso debemos mostrar referencia hacia esta palabra preciosa y santa que ha salido de la boca de Dios. Cuando pienso en traducir, simpatizo con los traductores porque sé lo difícil que es. De hecho, en otros idiomas, incluso algunos pasajes de la Biblia se expresan de forma diferente. Y no siempre es fácil traducirlo como en la lengua original. Espero que el hermano Kopfa y quien quiera que traduzca tenga paciencia con nosotros y que seamos bendecidos juntos. Acabo de leer Jeremías 14 muy rápidamente y allí Dios ya casi ha pronunciado el juicio y ha dicho algunas cosas que ha entregado al pueblo. Jeremías 14, desde el verso 11. Además, el Señor me dijo, no intercederás por este pueblo para que le vaya bien. Si ayunan, no escucharé su súplica. Si ofrecen holocaustos y ofrendas de grano, no los aceptaré favorablemente, sino que los destruiré con espada, hambre y pestilencia. Entonces dije, Señor, mi Dios, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni os alcanzará el hambre. Yo os daré salvación duradera en este lugar. Entonces el Señor me respondió, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado una orden. Ellos os profetizan mentiras y engaños inventados por ellos mismos. Por eso el Señor ha dicho así, los profetas que profetizan en mi nombre y que, aunque yo no los he enviado, siguen anunciando, ni la espada ni el hambre azotarán esta tierra, por la espada y por el hambre encontrarán la muerte esos profetas. No es fácil. Y se equivoca quien piense que las cosas del reino de Dios pueden tomarse a la ligera. Dios tiene un plan para su pueblo. Y ha hecho un pacto, ya sea con Israel o con la iglesia, y exige obediencia a su palabra. Y donde hay desobediencia, de nada sirve ayunar, orar, profetizar o una visión. No sirve de nada. Seguir nuestro propio camino no sirve de nada. Dios ha prescrito el camino y este debe seguirse. Cuando hablan personas que no han sido enviadas, pueden prometer el cielo en la tierra, pero no llega. Solo vendrá lo que Dios ha dicho en su palabra. Y esta obediencia incondicional es necesaria. En el capítulo 12 de Jeremías, solo la segunda parte del verso 2, Jeremías 12:2. Dos B. Cerca estás de ellos según su boca, pero lejos de su corazón. Se puede hablar de las cosas con la boca, pero están en el corazón. ¿Puede Dios poner su palabra en nuestro interior? Ya hemos oído que el Señor dio instrucciones que debían obedecerse. Y a modo de ejemplo, tomemos algunos del Antiguo Testamento, a partir de los cuales veremos que la bendición de Dios descansa sobre aquellos que han seguido sus instrucciones, que nunca ha dejado de hacerlo. Y relacionado con esto está la idea de que podemos creer que el Señor sigue siendo el mismo hoy. Leemos el capítulo 6 del Génesis. Génesis, capítulo 6. Aquí me interesa destacar el pensamiento de que Dios se preocupa por nosotros, de que no le somos indiferentes. Diciéndolo en una frase, Dios lleva la responsabilidad por nosotros. Desde el momento en que nos habló, nos llamó y nos eligió, asumió la responsabilidad. En el capítulo 6 del Génesis, describe la construcción del arca. Y tal vez lo leo ahora, porque en la carta de Pedro se habla del bautismo. Esto referido al agua os salva de la misma manera que el arca en la que la gente entraba y quedaba a salvo y protegida. Noé era un hombre muy sencillo. No era un experto en el campo en el que había sido comisionado. Pero Dios se encargó de todo, básicamente de todo. Le dio instrucciones precisas sobre cómo construir, con qué construir, y cómo organizarlo. Especificó todo con detalle cómo debía hacerse. Y luego se aseguró de que cuando llegó el momento de construir el arca con madera de abeto, verso 14, esta estuviera allí. Entonces Dios se aseguró de que su encargo pudiera llevarse a cabo. Entonces ya no tienes que preocuparte, porque Dios tiene la visión de conjunto. Si dice que el interior y el exterior de del arca deben cubrirse o recubrirse con brea, o como aquí se dice, con resina de tierra, en esta traducción, entonces se asegura de que el material esté allí, porque ha dado el mandamiento, y si no estuviera allí y Dios lo dijera, entonces todavía estaría ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Y si no hubiera ningún bosque del que se pudiera sacar la madera de abeto, y Dios dijera que así es como debe construirse, entonces dejaría él que los abetos crecieran de la noche a la mañana, porque él es Dios. Él se ocupa de todo. Cuando da una orden y dice, así y así se hará. Y hay un hombre dispuesto a hacer lo que Dios ha dicho, entonces el material estará allí. Entonces la gente estará allí y todo se hará exactamente a medida. Dios también ha dado las medidas. Dijo dónde debe estar la ventana, cómo deben ser los suelos, cuántas habitaciones individuales deben haber. Todo fue anunciado. ¿Qué fue? Dios tiene un concepto, un plan, y luego revela su plan a sus siervos, los profetas. Y a través del Espíritu, ellos comprenden la voluntad de Dios y saben cómo llevarla a cabo. Luego Él pone a su lado a personas sobre las que viene el mismo Espíritu para poder cumplir el encargo de Dios tal y como Él ha dicho. Y de esto trata también el último mensaje. Ahora, la última ronda que Dios tiene con su pueblo en la tierra. Se trata del concepto divino. Es decir, lo que Dios ha dicho realmente, no lo que dicen otros, como en tiempos del profeta Jeremías. Veían, hablaban, pero veían y hablaban más allá de Dios. La palabra del Señor había llegado a Jeremías, pero no a todos los demás que hablaban. Y solo debía hablar aquel a quien el Señor hablaba realmente, o le había hablado realmente. Todo estaba aquí. Y con esta ejecución, Dios lo dejó claro. Noé encontró el favor del Señor. Personas destinadas a ser edificadas como la iglesia del Dios vivo, sobre el santísimo fundamento de la fe que fue puesto hace mucho tiempo, no solo ahora. Y permítame decir esto claramente, el hermano Branham no fue más allá del fundamento bíblico. Su misión era limpiar los escombros y todo lo que se había derrumbado y poner las cosas en orden de nuevo, al igual que nuestros predecesores en el ministerio de los apóstoles, restaurándolo todo. Esa fue su tarea. Y tenemos que ceñirnos a ella. Cuando construimos, debemos hacerlo de acuerdo con las instrucciones divinas. Y Pablo escribió esto en el mismo contexto, en 1 Corintios 3, verso 10, pero que cada uno vea cómo sigue edificando sobre el fundamento, Se construye mucho, incluso con madera, paja y rastrojo, pero se construye. Lo importante es que se construya, o eso pareciera. Pero no, lo importante es que se construya como Dios ha dicho, según las medidas divinas, los reglamentos, las instrucciones y las órdenes. Todo lo demás se construye pasando de Dios. Y el día del fuego dará entonces la cuenta del asunto. La reverencia por Dios, o respeto por Dios, por sus decisiones, instrucciones y acciones, es el requisito previo absoluto para abstenerse de todas nuestras propias acciones. Quienes no respetan las palabras de Dios, encontrarán muchas palabras propias. Los que no respetan el plan de Dios, tendrán sus propios planes. Y muchos construyen su propio reino en el reino de Dios. Y todo, al parecer, en nombre del Señor. Pero el Señor solo está presente y solo tiene responsabilidad allí donde su palabra es acogida con todo respeto y puesta en práctica con un corazón creyente y dispuesto. Noé encontró gracia ante Dios. Dios hizo un pacto con él. Le dijo qué tenía que hacer. Y el último versículo de Génesis 6 lo deja bien claro. Dice, y Noé lo hizo. Hizo todo exactamente como Dios le había mandado. Vayamos a Éxodo 16. Éxodo 16, verso 4. Aquí dice, entonces el Señor dijo a Moisés, bien, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo solo tiene que salir y recoger lo que necesite cada día. ¡Qué palabra tan maravillosa! Dios ha asumido responsabilidad. Cuando escaseó el pan, se encargó de que lo hubiera. Cuando faltó agua, Él se encargó de que llegara. Dios siempre ha provisto y como no ha cambiado, todavía debe proveer hoy. Y conocemos el sermón del hermano Branham. Dios procura o provee. Sean ustedes también procurados. Y nosotros, por nuestra parte, queremos preocuparnos de que lo que hacemos se pueda clasificar dentro de los límites de la palabra de Dios, sin doblarla, sin romperla, sin interpretarla, ni hacerla encajar. No se trata de hacer la palabra de Dios a nuestra medida, sino de ajustarnos a su modelo, como se dijo de Moisés. Todo lo hizo según el modelo que se le mostró en el Monte Santo. Aquí faltaba el pan. Dios lo hizo llover. Pensamos en el Padre nuestro, en Mateo 6, verso 11, en lo que se refiere a las revelaciones de Dios, al desvelamiento de todo su consejo. Hemos recibido en este tiempo una introducción incomparable con todos los demás tiempos. Dios nos ha concedido a nosotros que vivimos en el fin de los tiempos las bendiciones prometidas al pueblo de Dios para este tiempo. No se trata se trata de que seamos mejores. Es un importante Dios. De todos modos, todas las personas son iguales, aunque muchos o algunos se sientan particularmente mejor o bien. En el fondo, todos somos iguales. Toda mujer es como Eva y todo hombre como Adán. No hay diferencia. A los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero Dios nos ha dado promesas que aceptamos con gratitud. Nos ha dado la introducción a su plan a través de la revelación profética. Una y otra vez, Dios ha encomendado tareas a personas específicas y éstas las han llevado a cabo con exactitud. Estas instrucciones se pueden leer en todas partes, ya sea con Noé o más tarde con Moisés, cuando mandó hacer el tabernáculo. Y lo que tuvieron que hacer, todo se hizo siempre tal y como Dios dijo. En el capítulo 19 de Éxodo, encontramos una palabra que nos recuerda la que oímos en la introducción. Éxodo 19, a partir del versículo 5. Y ahora, si obedecéis de buena gana mis mandamientos y guardáis mi pacto, seréis para mí una posesión especial de entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios dijo, mía es toda la tierra, todos los pueblos, todas las naciones, pero vosotros, mi pueblo elegido por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob, seréis para mí un pueblo especial. Seréis para mí un reino de sacerdotes. Ya ha anunciado en el Antiguo Testamento que su pueblo está destinado a reinar y a ser sacerdote en su reino. Y todos los que han puesto su esperanza en Dios, desde entonces estarán con Abraham, Isaac y Jacob, y con todos nosotros en el reino de Dios. Porque según Mateo 27:51, muchos de los santos que durmieron resucitaron y con Cristo salieron y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Toda la tierra es mía. Dios puede decir lo mismo hoy en día. Dios tiene algo especial en toda la tierra, una propiedad especial, porque se ha hecho un pacto y ha tenido lugar una redención. Él tiene una iglesia. Esta iglesia es un pueblo entre las naciones de la tierra. Una iglesia entre las iglesias. Un reino de sacerdotes. Una nación santa. Un pueblo santificado por Dios. Continúa en el versículo 7 diciendo, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo para contarle todas las palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió al unísono, haremos todo lo que el Señor ha mandado. La palabra unánimes nos recuerda el día de Pentecostés. Estaban reunidos unánimemente. La palabra de Dios salió. El profeta la pronunció. Todos los que la oyeron estaban unánimes en su corazón. Era un asunto resuelto. Dios habló, nosotros creímos y escuchamos. Señor, aquí estamos. y dijeron unánimes, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Si pudiéramos decir lo mismo nosotros, permanecer unánimes bajo la proclamación de la palabra de Dios, escuchar la misma palabra, creer de corazón de la misma manera y presentarnos así ante el rostro de Dios unánimes, demostrando así que somos su pueblo, un pueblo al que ha hecho reyes y sacerdotes. Si es así, pues, y aquí el contexto, toda la tierra es mía, pero vosotros sois para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todos los que formamos este pueblo santo, este sacerdocio santo, esta realeza santa, a los ojos de Dios, debemos alcanzar esta unanimidad divina bajo el mensaje profético. Y entonces Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Este es el contexto. Pero vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Después de que este pueblo santo, este reino de sacerdotes, escuchara las palabras de Dios, respondieron unánimemente, haremos todo lo que el Señor ha mandado. La bendición descansa en la acción, en el hacer. Leemos en Éxodo 25. Éxodo 25, verso 10. Y harán un arca de madera de acacia para que se den una idea. Leamos la mitad del versículo. El arca de la alianza y todo lo que había que hacer se hizo de nuevo exactamente según las instrucciones dadas por Dios. Y aún le dijo, toma madera de abeto o de pino y haz el arca con ella. Al otro le dijo, toma madera de acacia y haced de ella el arca de la alianza. Todos los hombres de Dios siempre hicieron lo que el Señor les mandaba. Y la bendición reposó sobre ello. Deseo una cosa, me crean o no, estar en la perfecta voluntad de Dios y hacer lo que Él ha mandado. Todo lo demás pasa por un lado de la meta. Todo lo demás está abocado al fracaso. Se puede adornar con ayuno y oración, con visión y profecía, con todos los adornos. Pero si no es conforme a las palabras de Dios, está abocado al fracaso. Dios solo se responsabiliza cuando la gente responde a su palabra y se inclina ante ella, porque solo entonces la obediencia y la fe están garantizadas. Y la fe no debe estar en lo que inventamos, sino en lo que Dios ha dicho. Esta es la fe bíblica, la única que conduce a la justificación divina. Nuestra propia fe puede llevarnos a nuestra propia justicia. La fe, que es válida ante Dios, que procede de su palabra, conduce a la justificación por la fe. Y la justificación conlleva obediencia. es decir, obediencia de la fe, de la que Pablo escribió al final de Romanos, que Dios lo envió para llevar a cabo la obediencia de la fe entre las naciones gentiles para la gloria de Dios. Y en Éxodo 25:31 dice: Además, harás un candelabro o candelero de oro fino. Todo estaba allí. La madera necesaria estaba allí o aquí. El oro también. Todo estaba allí. Cada vez que Dios daba una instrucción, proporcionaba hombres y material. No dejaba a nadie desamparado. Siempre proveía lo necesario para llevar a cabo su voluntad en cualquier circunstancia. ¿No es algo maravilloso? Este pensamiento me emociona. Podemos pararnos o sentarnos y preguntarnos, Dios mío, ¿cómo saldrá todo? ¿O cómo se hará todo? Pero dejemos que esta palabra de Dios nos lo diga hoy. Todo lo que Dios nos manda y espera de nosotros, lo pone a nuestra disposición. Amén. Amén. Así son las cosas. Tú no lo traes contigo y yo tampoco. Hay bastantes creyentes que tienen los bolsillos llenos y lo traen todo consigo, pero luego se van con las manos vacías. Y también están los que no traen nada más que un buen corazón vacío y se van llenos. ¡Qué gracia! Dios ha hablado. Sus siervos y su pueblo han escuchado, y sobre eso descansa toda la bendición. Éxodo 26, verso 1. Habla del tabernáculo, la tienda de la revelación que se iba a hacer. Aquí dice, pero harás el tabernáculo de 10 cortinas. Luego viene la descripción completa de cómo debía hacerse en medio del desierto, donde no hay nada, hay de todo. Hay todo lo que un ser humano puede imaginar. No, perdón. Todo lo que Dios ha dicho. De lo contrario, podría haber sido solo arena. Pero cuando Dios dice, hazme aquí ahora 10 alfombras de lino, entonces Moisés mira, o como se llame el material, entonces Moisés mira, aquí hay una montaña, y aquí hay otra, y allí otra más. ¿De dónde salió todo eso? Está ahí porque Dios lo ha dicho. Hemos oído repetidamente esta fórmula, o acuñado el término, sobre la palabra hablada. Dios dice lo que quiere que se haga. Dispone de la gente y del material, y sucede tal y como dice. Nadie corre sin cabeza para conseguir las cosas, están ahí. Pueden confiar en eso. Y aquí en Éxodo 26:7 se lee: Además harás alfombras de pelo de cabra para cubrir la tienda del tabernáculo. Eso también estaba allí. Básicamente todo. Podemos seguir leyendo. En el verso 14 dice, harás también una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo para el techo de la tienda, y encima otra de pieles de manatí. Bueno, a mí también me gustaría estar en ese remoto desierto arenoso y poder trabajar con pieles de manatí. sería algo maravilloso. Pero si Dios lo dijo, así son las cosas. Él lo hace suceder. Y si no estuvieran en el lago, acabarían estando allí después de todo. Y si no están en el desierto, entonces están en el desierto si Dios lo ha dicho. O si pudiéramos creerlo. Lo que Dios necesita no son sugerencias, sino gente que crea en su palabra revelada para este tiempo. Que miren como Abraham y Moisés, no a lo visible, sino a lo invisible. Que no miren lo que ven, sino que miren lo que no ven y confíen en Él sabiendo que hará todo lo que quiere que se haga, que se asegurará de que las personas adecuadas y todos los materiales estén allí en el momento adecuado. ¿O no lo creen? ¿Creen que Dios dice algo y no se asegura de que lo que ha dicho se pueda hacer y llevar a cabo? Nuestro Dios no es un Dios filosófico ni teórico. Nuestro Dios es siempre práctico. No habla al viento, sino a su pueblo, por medio de sus siervos y profetas. Aquí tenemos ejemplos maravillosos de personas que han seguido las instrucciones de Dios. Han seguido sus instrucciones. Ahora solo podemos expresar un deseo. Señor, danos tu palabra y tus instrucciones para que podamos conocerlas, aceptarlas y ponerlas en práctica. Es eso todo lo que necesitamos. Un corazón obediente en la fe en Dios y en su santa palabra. Y una confianza como la que tuvo Abraham cuando iba a ofrecer a Isaac como sacrificio. Capaz de decir a sus siervos, quedaos aquí, mi hijo y yo iremos a adorar y luego volveremos. Y él sabía con certeza que tenía que ofrecerlo como sacrificio en el altar. Creía que Dios le había prometido que a través de Isaac bendeciría a todas las familias o naciones de la tierra, generaciones de la tierra a través de Isaac. Por eso creía que si lo ofrecía como sacrificio, Dios lo resucitaría de entre los muertos y allí mismo, y ambos regresarían. Somos hijos de Abraham. El hermano Branham utilizó esta expresión en un sermón. Abraham creyó en Dios, o a Dios. Se tomó los 25 años y dijo, afirmamos ser la simiente de Abraham y no podemos creer a Dios durante 25 minutos. Hemos cantado, oh, si pudieras creer, que no creas en mí ni en ti, sino en la palabra de la promesa divina. Cree que Dios ya ha provisto la tierra, la gente, los materiales y todo lo necesario. Yahvé Jireh, oh Jireh, el Señor provee. El Señor provee. Y ustedes saben que cuando Abraham oyó la voz de arriba, levantó la mano con el cuchillo en ella para bajarla. Y la mano se quedó levantada porque la voz venía de arriba y dijo, Abraham, Abraham. Y también su mano. Dijo, no hagas nada al hijo. He visto tu obediencia. Y miró a su alrededor y vio el carnero, la oveja macho, con los cuernos atrapados en la espesura. Y allí también dice el hermano Branham, si no hubiera estado allí, Dios se habría encargado de que estuviera. Es un símbolo de Jesucristo, nuestro Señor, del Cordero de Dios, que fue sacrificado por nosotros en Gólgata. Y nosotros todos habríamos tenido que sufrir una muerte así, pero de repente nos dimos cuenta de que Él lo hizo por nosotros. Ocupó nuestro lugar. ¿Hasta cuándo vamos a dar vueltas y plantearnos una y otra vez la cuestión de nuestro perdón? Dios vive y Jesucristo murió, por lo que tus pecados y los míos fueron expiados y perdonados cuando la sangre fluyó en el Calvario. Dios estaba en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. Y eso es lo que creemos. Quien no cree esto, hace a Dios mentiroso y cargará una y otra vez con las cosas sin experimentar jamás la alegría de la justificación divina y la paz de Dios, que es superior a todo razonamiento humano. Una cosa es cantar el himno 300 de nuestro himnario, cuando la paz con Dios invade mi alma, y otra muy distinta es llevar esta paz divina y hacer la paz donde quiera que vayas y estés. Son dos cosas completamente distintas. Una es canto y la otra es realidad. Pero cuando las palabras y los hechos, la canción y el sermón, la vida y la palabra, todo esto está de acuerdo, entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos perdón, gracia y salvación. ¿Puedo preguntarles entonces qué nos faltaría? ¿No debería Dios darnos también todo con Él? Él lo ha hecho. Aceptémoslo con fe. No tenemos que preocuparnos de nada más que de creer en Dios o creer a Dios y considerarnos una nación santa, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y nos sentimos humildes cuando nos damos cuenta de la gracia que se nos ha concedido. Entonces, surge la gratitud en nuestros corazones por lo que Dios ha dicho en su palabra. Leamos Éxodo 28. Éxodo 28, verso 3. Éxodo 28, versículo 3. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Dios dio la instrucción, habló las palabras, dijo lo que se debía hacer y tenía a la gente. Tenía a la gente para ello. Y claro, Moisés no podía hacerlo todo solo. Hubo muchas personas que ayudaron. Entonces, hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Dios ya había equipado a los que iban a participar en la tarea. Cada uno era un artista en su trabajo, en la tarea que Dios le había encomendado. No es apropiado hacer una comparación tonta aquí, pero Dios no pondrá inútiles en una de sus labores. Él dotará de sabiduría y entendimiento para que lo que ha ordenado pueda llevarse a cabo tal y como Él lo ha ordenado. ¿Qué nos dice todo esto? Mucho a mí y espero que a todos nosotros. Si alguien piensa que ya tiene todas las capacidades necesarias, entonces está en el lugar equivocado con Dios. Pero si Dios nos elige y nos llama, entonces todos los incompetentes e ignorantes deben venir. Y Dios les iluminará, les equipará y les dará lo que necesitan para llevar a cabo la tarea que les ha encomendado. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría o espíritu artístico. Dios ha puesto habilidades e incluso destrezas en las personas. Y de repente había un don nadie, un hombre que no tenía ni idea, y de repente tomó las cosas en sus manos y tal vez la otra herramienta en la otra mano, y aquí suceden milagros. Aquí es donde sale a la luz a través de personas a las que Dios ha destinado. Casi digo que antes no tenían ni idea de lo que harían. De repente, todo era diferente porque Dios había hablado. Dios tenía un programa, un plan. Y dijo Moisés, aquí estás, el pueblo también. Ponte a trabajar. Ya he dotado de habilidades al pueblo al que te diriges. Todo será armonioso y hermoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Él puede convertir personas o a personas que no tienen ni idea en hombres de Dios de la noche a la mañana. Hombres de Dios de un solo golpe. En este momento no se me ocurre nadie mejor que Saulo de Tarso. Él tenía muchos conocimientos, pero no los adecuados. Sabía mucho de erudición, pero de repente se le apareció el que tiene un plan y lo tomó como colaborador y lo nombró. Y Pablo lo explicó más tarde de la siguiente manera: cuando quiso revelar en mí a su hijo, el que me apartó desde el seno materno. Entonces, ya no era la capacidad de Pablo, sino el poder de Dios. No era un Moisés, ni un Noé, ni todos estos hombres que podrían haber dicho más tarde, mira, hemos hecho algo maravilloso. Estaban sorprendidos ellos mismos. Estaban aturdidos por lo que de repente se les dio por inspiración y por su destreza manual. Con todos nosotros ocurre lo mismo. No venimos aquí con todas nuestras habilidades, venimos porque Dios nos ha llamado. Aleluya. Venimos aquí para ser equipados. Y yo les digo, Dios dará éxito al más pobre chapucero, porque Él obra tanto el querer como el hacer. Con Dios todo es posible. El Señor mismo ha puesto el entendimiento en las personas que tienen que hacerlo. Un hombre tenía que hacer alfombras y de repente tuvo todas las ideas que necesitaba, todas las medidas, todos los colores y todos los materiales. Lo tenía todo, estaba todo allí. No hacía falta ningún supervisor. El otro debía hacer la lámpara de oro. ¿Y qué aspecto tiene el candelabro de oro? Entonces el Señor dijo, debe hacerse de una sola pieza. Así que tiene un trozo de oro realmente grande y lo mira. Sí, ¿y dónde está el candelabro? ¿Dónde están los siete brazos? ¿Dónde está el candelabro? Y de repente estaba allí porque Dios lo dijo. Eso fortalece mi fe. Personas a las que Dios ha llamado no tienen capacidades ni programas propios, pero se integraron o se dejan integrar en el programa de Dios y recibieron o reciben las habilidades necesarias para llevar a cabo la tarea que Dios les había encomendado de forma profesional y adecuada. Tal vez solo de Éxodo 28, desde el verso 15. Éxodo 28, desde el verso 15. Se describe la coraza. El verso 17 dice, engastado con piedras preciosas en cuatro filas de piedras. Y luego son todas enumeradas. Todo estaba allí. Había piedras preciosas y oro. Se podían hacer alfombras. Y había pieles de manatí. Sí, pregunto, ¿qué no estaba allí? Todo lo que estaba en el concepto de Dios, en su plan, estaba allí. Todo el material, la gente estaba allí, porque Dios estaba allí, porque su palabra estaba allí, porque su pueblo estaba allí, porque Él había dado las promesas. Que Dios abra mis ojos y los tuyos y nos saque de la incredulidad en la que solo damos vueltas y nos damos quebraderos de cabeza sobre cómo deberían ser las cosas. En la fe vemos una novia purificada, santificada y adornada. Esto es lo que Dios ha dicho. Y les pregunto hoy, ¿proporcionará Él todo el material? ¿Nos dará básicamente todo lo que necesitamos? Yo les digo, Él lo ha dado. Él ha provisto. Aquí encontramos muchas instrucciones. Lo escuchamos en la palabra introductoria. Y ahora si obedecéis mis instrucciones de buena gana y guardáis mi pacto, seréis mi posesión especial de entre todas las naciones. Aquí encontramos muchos ejemplos de personas que han obedecido las instrucciones de Dios. Y la bendición de Dios descansó sobre ellos. Las 12 piedras preciosas estaban allí, o al menos había 4 filas. 4 filas de 3 piedras cada una. Dios básicamente se encargó de todo. Tal vez 3 iguales estaban en una, que también es posible. Realmente no importa. En cualquier caso, todo lo que Dios tenía previsto estaba allí. Y lo que mandó hacer se llevó a cabo. ¿Debería haber cambiado algo con Dios? Ni mucho menos. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él completará su obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. No hay otro camino que este. Reconozcamos hoy y tomémoslo a pecho. Creamos que Dios tiene un pueblo de reyes y sacerdotes, un ejército de primicias destinado a participar en el rapto. Será unánime bajo la proclamación de la palabra de Dios. Serán testigos de cómo Dios llevará a cabo las cosas individuales que aún están por hacer. No a través de una enseñanza, no a través de un conocimiento, sino que cuando llegue la hora de Dios, las cosas de las que Él ha hablado se harán realidad. Y alguna de estas personas vagaba y hablaba de estas cosas, o se ponían a trabajar, a obrar. ¿Era solo teoría? No. ¿Fue interpretación? No. ¿De qué se trataba? Realidad divina. Entra el pueblo de Dios en el momento o en el tiempo elegido por Dios que Dios había ordenado. Ahora será lo mismo. Absolutamente nada ha cambiado con Dios. Solo un versículo más. Capítulo 28, verso 36. Además, harás una placa de oro fino para la frente y grabarás en ella, mediante el grabado de un sello, las palabras dedicado al Señor. Tres palabras. Dedicado o encomendado al Señor. Para mí serían suficientes. Me bastarían. Dedicado al Señor. Donde Dios habla. Donde encuentra gente que le cree. Y gente a la que puede equipar para cumplir las tareas. Y donde hay un pueblo de reyes y sacerdotes. De repente, habrá también una diadema que habrá que ponerse y entonces se grabarán en ellas las palabras dedicado al Señor o encomendado al Señor. Oh, cómo daremos gracias a nuestro Dios. ¿Quién puede comprenderlo? Él tiene un plan con la iglesia, con Israel. Y, para ser aún más específicos, con su amada novia. Ese es el plan de Dios, o el programa de Dios. Si somos una compañía de reyes y sacerdotes, entonces estamos destinados a sufrir con Él y a reinar con Él. Entonces estamos categorizados entre los que pertenecen a la congregación novia. Entonces escribe en nosotros la inscripción, consagrados al Señor. Somos los consagrados de Dios. Ustedes pueden pensar con incredulidad. Yo tengo que hablar con fe. Tenemos que decidir. Tenemos que decidir si queremos pensar en incredulidad o si queremos hablar con fe. Quien no cree en Dios o a Dios, y aquí me repito, lo hace mentiroso. Pero el que cree no será avergonzado. Nómbreme un caso en el que se haya avergonzado a personas que se han dejado moldear por la voluntad de Dios. Recíbanlo hoy. Acéptenlo hoy. Dedicados al Señor. Apartados, llamados, destinados a contemplar la gloria de Dios. El mismo Dios de Moisés es nuestro Dios hoy. Y cuando el hermano Branham fue llamado, el ángel del Señor le dijo, como a Moisés le fueron dadas dos señales, así a ti te serán dadas dos señales. La misma columna de fuego que estaba con Moisés y más tarde apareció a Pablo, estaba con el hermano Branham. Bienaventurado el hombre que no añade ni descarta las palabras de la revelación divina. Si hay algunos que lo dicen en voz alta, sí, ustedes están ahí donde el Señor lo dejó en 1965. Permítanme decirlo de esta manera. En lo que se refiere a la predicación, estamos donde estamos y ahí seguiremos. Y me gustaría que todos dijeran amén a eso. En lo que respecta a la proclamación, estamos donde estamos y permanecemos allí. Nos detenemos donde Dios lo dejó Y si empezó con nosotros, no podemos evitarlo. Si Dios nunca empezó con nosotros, nadie puede determinar. Donde Dios calló, nosotros callamos. Donde Él habló, nosotros hablamos. Donde Él empezó, nosotros empezamos. Donde Él terminó, nosotros cesamos. Y puede que alguien baile aquí o grite allá, pero de momento no nos importa. Lo único que nos entristece es darnos cuenta, después de un juicio real, de que aún no estamos donde Dios quiere que estemos. Pero ciertamente no resolvemos el problema con nuestras propias acciones e interpretaciones, sino que creamos otros problemas diferentes que son un obstáculo para nosotros. Y podemos prescindir de eso. Con la ayuda de Dios, continuaremos hasta pasar de creer a ver. Que esta observación de la palabra tomada del Antiguo Testamento, aparte del pasaje de Mateo 6, versículo 11, nos diga algo hoy como iglesia del Nuevo Testamento. Todas las palabras han sido escritas para nuestra instrucción, para que comprendamos mejor los caminos de Dios. Y si es posible, correctamente. Dios da las instrucciones y cuando se llevan a cabo, Él proporciona la tierra, la gente, los materiales y las habilidades y todo viene de Él. Por eso tenemos que ofrecerle solo a Él nuestra deuda de gratitud. Solo deseo que el Espíritu de Dios nos haga comprender de verdad lo que hemos visto en las palabras de hoy. Dios se preocupa o provee y no llega tarde. Ya ha preparado todo lo que ha ordenado o exigido en su palabra. Ya está todo listo. ¿Podemos creerlo todos? Amén. Amén. Pongámonos en pie para dar gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y santa. Por todos los ejemplos en los que hemos visto tu fidelidad y tu cuidado. Tenías un pueblo en la tierra al que podías dirigirte, incluir en tu plan y dar instrucciones. Señor, era entonces un pueblo de reyes y sacerdotes. Estaban dedicados al Señor. Estaba escrito en sus frentes. Señor, tienes una multitud sellada, una multitud elegida que te cree, que ha recibido tu palabra y que formará parte de lo que te propones hacer. Y también nosotros nos maravillaremos de la gracia que revelarás entre los que te están consagrados. Un pueblo de reyes y sacerdotes que descansa en Dios, que cree plenamente en la palabra prometida y permanece en ella hasta el final. Dios fiel, concédenos una santa reverencia ante ti o hacia ti, hacia tu palabra, hacia tus instrucciones y decisiones por todo lo que haces. Pon fin a todo comportamiento humano en medio de tu pueblo y que se cumpla tu tiempo, el momento en que distribuyes, equipas, das poder y gracia como al principio cuando revelaste por el Espíritu a los que recibieron tu palabra y tu nombre. Señor, nos has sobrecogido y nos has hecho caer de nuevo en la cuenta de que tú lo provees todo en medio del desierto, para el pan, para el agua, por la ropa, por todo, incluso por las pieles de manatí. Señor Dios mío, todo es posible para ti. ¿Quién puede comprenderlo? Tú eres nuestro Dios y seguirás siéndolo por toda la eternidad. Que en este momento nos consagremos de verdad a ti y que tu palabra se convierta en una realidad divina en nosotros, Señor, como está escrito, dedicados al Señor o consagrados al Señor. Hazlo conmigo y con todos nosotros para glorificar y honrar tu santo nombre. Al final, todo se habrá cumplido como dijiste en tu palabra. Haznos obedientes, haznos dispuestos, quítanos todo lo nuestro y glorifica tu nombre y confirma tu palabra. Te doy gracias por la lección que hemos podido aprender de tu palabra esta mañana. Gloria a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Moisés, Dios de Noé. Tú eres nuestro Dios, porque solo existes tú y nadie más. Aleluya. Sea todo honor a tu glorioso nombre. Amén.